Bueno, muy bien. La palabra del presidente Javier Milei en el acto, en el inicio del acto lectivo ahí en Villa Devoto. ¿Sí? Ahí la escuchábamos, pasaba. Volvemos a la provincia y vamos a hablar ahora un ratito con Gina Paola Rodríguez. Ella es coordinadora de la Comisión de Género del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Económicas y Jurídicas. Y vamos a charlar algunas de las actividades que tienen previsto desde allí en función de que el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, como ustedes saben. Y hay algunas cuestiones que están preparadas desde allí, así que vamos a hablar con Rodríguez para saber un poquito de eso. Hola Gina, buen día. Facundo, Baraybar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, contanos un poquito, porque nos chimentaron que hacían una serie de actividades. Queremos saber un poco el programa, el objetivo también para este día.
Claro. Bueno, como ustedes saben, cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y la Universidad Nacional de La Pampa, obviamente, en el marco de la difusión y defensa de derechos, invita a toda una serie de actividades. En primer lugar, a participar activamente del paro internacional de mujeres, invitando también a que las unidades académicas faciliten la participación de todas las mujeres y disidencias, justificando las inasistencias. Esto está resuelto a través de una resolución de rectorado. Pero además, el 8 de marzo, este viernes, a las 16:30 horas, tendremos la participación del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quien va a presentarnos su informe de monitoreo social de la implementación de la ley IBE-ILE, la ley 27.610, en los servicios de salud públicos de La Pampa. Ajá. Este fue un informe que se elaboró en el año 2023, que tuvo una presentación para las autoridades de salud provinciales en el mes de noviembre, pero que todavía exige ser presentado, difundido, no solo entre la comunidad universitaria, sino entre todas las personas que estén interesadas en conocer cómo ha sido el proceso de implementación de esta ley.
Bien, así que este viernes 8 de marzo a las 16:30 horas, ¿en qué sector de la facultad?
Vamos a hacerlo en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. La asistencia es libre y gratuita. Todas las personas interesadas en participar pueden acercarse. Existe también un formulario de inscripción para quienes deseen tener el certificado, que lo encuentran en las redes sociales de nuestra facultad.
Bien. ¿Alguna otra actividad van a organizar desde la facultad o desde la universidad que sepas también?
Sí, desde la universidad también. El 13 de marzo vamos a tener una radio abierta en la que participa el protocolo institucional de intervención en casos de violencia de género y también una iniciativa estudiantil para la difusión de derechos contra todo tipo de violencias que se llama Es tu Red. Esta es una actividad que, además del conversatorio que tendremos el día viernes, está organizando el Programa Institucional de Políticas de Género de nuestra universidad. Así que radio abierta en las escalinatas de la universidad, de la calle Coronel Gil, el 13 de marzo, por nuestros derechos.
Bien, ¿a qué hora?
Perdón. No, sí, decínos la hora, por favor.
16:30 horas también.
Bien. Gina, ¿y qué hay actividades, digamos, durante todo el mes? Porque decías el 8, el 13.
Bueno, después otras unidades académicas también se encuentran organizando capacitaciones. La Facultad de Ciencias Humanas tiene prevista una capacitación sobre indicadores de empoderamiento de mujeres para el mes, finales del mes de marzo, comienzos del mes de abril. Pueden encontrarla también en la página de la universidad. Pero, digamos, por ahora, con objeto del 8M, vamos a tener estas dos actividades. El conversatorio con las integrantes del Foro Pampeano y esta radio abierta en las escalinatas el día 13.
Uh-huh. Bien, súper interesante lo que mencionabas de la radio abierta. También, obviamente, todo el informe que van a presentar desde el foro, que ya lo habíamos contado también en su momento acá en la radio. Pero, ¿de qué se trata? Contanos un poquito primero cómo funciona este protocolo que ponen en marcha en la facultad y después también esta iniciativa de estudiantes. Es tu red, que también me pareció súper interesante.
Bueno, justamente acatando la ley 26485, la Universidad Nacional de La Pampa cuenta desde el año 2016 con un protocolo de intervención para casos de violencia en el ámbito universitario. es decir, todos aquellos casos que ocurran entre estudiantes y docentes, entre no docentes, ¿no? Ante la necesidad justamente de que la universidad sea un espacio libre de violencias y fundamentalmente de que exista una instancia donde se diriman estas conflictividades. Este protocolo cuenta con una comisión de intervención compuesta por 11 integrantes que analizan los casos de denuncias que eleven allí cualquier tipo de personas que haya sufrido una situación de violencia.
Bien.
Y este protocolo tiene no solo, digamos, una finalidad de conocer y entender los casos e imponer una sanción, sino fundamentalmente una finalidad pedagógica. Es decir, que las personas que estén involucradas en este tipo de conflictividades comprendan por qué este tipo de prácticas son inaceptables en la universidad, pero sobre todo se conduzcan, digamos, hacia una vida libre de violencia. Uh-huh. En el marco de este protocolo, una iniciativa que el Programa de Políticas de Género de la Universidad viene adelantando desde el año pasado es una integración con los centros estudiantiles de la universidad. ¿Para qué? Para que sean los centros de estudiantes quienes le pongan la voz al protocolo, se apropien de esta herramienta y dialoguen además acerca de qué es lo que les está pasando a los estudiantes, ¿no? Esto, digamos, con la idea de que no se trata de un protocolo que irradia desde arriba, desde el rectorado a los estudiantes, sino que los estudiantes puedan apropiárselo, puedan manifestar cuáles son el tipo de violencias que padecen con mayor frecuencia, cómo dirimen estos conflictos, ¿no? Entonces esta radio abierta un poco apunta no solo a difundir la herramienta, sino a conocer qué está pasando, qué están pensando nuestros estudiantes.
Claro. Si hay un protocolo, imagino, es porque hubo hechos de violencia de género en la universidad. ¿Esto es así? ¿Vieron algunas situaciones medias raras o extrañas y eso los motivó a hacer el protocolo? ¿Hace cuánto que funciona?
Mira, el protocolo no se produce solo en reacción a eventuales casos de violencia, es un protocolo también pedagógico y yo creo que es un instrumento que cualquier organización debería tener. Uh-huh. Deberíamos saber qué hacer en casos de violencia. Pero efectivamente la universidad no es ajena a la comunidad en la que existe y por supuesto que los casos de violencia se presentan. Por supuesto, esta información es estrictamente confidencial. Uh-huh. Pero contar con esa herramienta es muy valioso, no únicamente para atender a las eventuales víctimas, sino fundamentalmente, y en esto quiero insistir, para que las personas involucradas conozcan otras maneras de vincularse.
Claro. Bueno, y estaba bueno también esto que mencionabas, la integración con estudiantes de la facultad para que se apropien de este protocolo. Cuando se les propone eso, los chicos y las chicas o los estudiantes de distintas edades se acercan para conocer, ¿les interesa esta temática o todavía cuesta quizás que nos desconstruyamos un poco?
No, yo creo que es una temática que interesa porque les atraviesa permanentemente. No solo por haber padecido violencias en algún momento de la vida, sino porque creo que estamos ante una generación que es consciente de sus derechos y en ese sentido combatir todo tipo de violencias por motivos de género, de orientación sexual, hace parte de la agenda de nuestros jóvenes. Así que sí hemos encontrado una muy buena recepción, la necesidad de información, la necesidad de conocer cuáles son sus derechos, cómo pueden defenderlos, qué puede hacer la universidad por ellos y por ellas, y cómo pueden también ellos organizarse para difundir y también resolver conflictividades sin necesidad de llegar, por ejemplo, a instancias de un caso, una denuncia, sino que quizás hay conflictividades que pueden desandarse antes de que lleguen a ese nivel, digamos, de gravedad, ¿no? Entonces, un poco distribuir esta herramienta entre los estudiantes cumple esa finalidad, que identifiquemos además muchas violencias que están naturalizadas, ¿no?, en el ámbito universitario de antaño. Entonces, bueno, la participación de los estudiantes en este sentido ha sido importante y yo creo que va a seguir multiplicándose.
Gina, ya está, digamos, dirías vos, absolutamente incorporado este protocolo. Te pregunto porque me parece recordar que hace algún tiempo hubo No un cuestionamiento, pero sí como una cosa de tal vez crítica de que no estaba funcionando tal cual había sido pensado, digamos. Yo no sé si esta situación, si vos la compartís por ahí o decís, no, desde que se implementó, desde que se pensó, la universidad la incorporó, o todavía están en ese proceso? Pregunto por esto que decías recién también, de muchas violencias que tal vez estén hasta naturalizadas y que por eso sea difícil percibirlas incluso como violencia para aún para las víctimas.
Claro, aquí mi respuesta tiene dos partes, ¿no? Lo primero es que las denuncias, las violencias que no se denuncian o no se visibilizan son de imposible abordaje, ¿no? Entonces, esas violencias que no llegan al protocolo o sobre las que la comunidad universitaria no habla, no se pueden abordar. Por esto, estos espacios como la radio abierta son tan importantes para conocer qué está pasando. Uh-huh. Y lo segundo, sobre el funcionamiento del protocolo, yo te quiero decir que ha funcionado de manera permanente desde su creación. De hecho, ya vamos por la segunda comisión de integrantes, que está compuesta por estudiantes, egresados y docentes y no docentes de la universidad. Esta comisión ha funcionado ininterrumpidamente en la pospandemia, que fue el único momento en el que, por razones obvias, un poco se suspendió su funcionamiento, y ha recibido decenas de denuncias y ha recibido, además, les ha dado tratamiento y resolución, lo que implica recomendaciones a las facultades sobre qué ocurre, qué hacer con estas situaciones conflictivas. Así que se encuentra en pleno funcionamiento el protocolo, sí, esa es tu pregunta.
Sí, y con respecto a estas violencias naturalizadas o por ahí no visibilizadas, ¿son muchas? Digo, en la cosa general, ¿a vos te parece, por ejemplo, no sé, cuando te encontrás con pares o con estudiantes también, te encontrás con que tal vez queda mucho camino por desandar en torno a eso, o más o menos tenemos una idea, la mayoría de las personas tienen una idea, digamos, acabada de cuáles son?
Mira, yo creo que lo mío va a ser una respuesta desde mis impresiones, porque sí, claro, habría que medirlo, ¿no?
Sí, sí.
Desde mis impresiones hay una visibilización de las violencias, pero también están apareciendo, digamos, retrocesos, ¿sí?, en cuanto a la agenda de género, a los derechos de las mujeres y las disidencias, en el contexto de nuestra coyuntura política en Argentina, que son preocupantes. Y son preocupantes porque nosotros veníamos en una carrera de ascenso en la ampliación de derechos de las mujeres y las disidencias, y hoy por hoy parece pulular un cierto sentido común que pareciera desconocer esos avances en materia de derechos. Eso a mí me resulta preocupante. Me resulta preocupante porque ya no tiene que ver con que las víctimas sepan que son violentadas y que eso que les está ocurriendo está mal y se llama violencia de un tipo o de otro, sino con que pareciera existir un retroceso en materia de derechos, y no sé qué repercusiones pueda tener eso en la visibilización de las violencias, ¿no?
Claro.
Si nosotros eliminamos el Ministerio de las Mujeres, si eliminamos el lenguaje inclusivo, si eliminamos la educación sexual integral, etcétera, pues obviamente vamos a retroceder en todo lo que se ha venido avanzando para desnaturalizar las violencias, ¿no?
Claro, porque también supongo que eso debe pasar, ¿no? Tratarse de prácticas culturales en la medida en que vos dejás de, digamos, poner, cambiarla, digamos, o sea, empieza a pasar eso, que tal vez prácticas que se habían erradicado en el pasado vuelven, eso es lo que vos decís.
Sí. Sí, yo creo que ahí las universidades debemos estar alerta para que no se retroceda en esto que se ha avanzado. Mm. La Universidad Nacional de La Pampa, junto a las otras universidades nacionales, cuenta con un protocolo. Esto ya es así en todas las universidades. Tenemos además un programa institucional de políticas de género, que es un eslabón más para que se piensen a nivel de universidad las políticas no solo de erradicación de la violencia, sino de todo lo que tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género. Se sigue avanzando también en la capacitación de nuestros docentes en la ley Micaela, que también ha sido, digamos, cuestionada recientemente. Incluso se ha hablado de abandonar la perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado. Entonces, es un momento crítico porque veníamos de un avance en el cual las universidades venían acompañando este avance en la perspectiva de género y derechos. Y bueno, ahora esto está como en entredicho.
Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Gina, entonces repetimos la actividad, por favor.
Por supuesto, este viernes 16:30 horas vamos a tener el monitoreo social del Foro Pampeano por el Aborto Legal acerca de la implementación de la IBE-ILE en los servicios públicos de La Pampa. Vamos a responder preguntas muy interesantes como cuál ha sido la calidad y la atención de la salud pública y la salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos, qué tipo de información reciben los pacientes, qué grado de conocimiento tienen de la ley, cuáles han sido los plazos de las prácticas, el acceso a medicación, etcétera. Así que es muy interesante conocer los resultados obtenidos por las compañeras del Foro Pampeano, que hicieron este monitoreo en 10 localidades de nuestra provincia y que seguramente nos va a dejar pensando muchísimas cuestiones acerca de recomendaciones no solo para el servicio de salud, sino para también, digamos, el seguimiento en materia de derechos de las personas que quieren acceder a la IBE y la INE. Así que invitadísimos, viernes 16:30 y el próximo 13, 16:30 horas, radio abierta con los estudiantes de Es Tu Red y el protocolo de violencia en la universidad.
Muy bien, gracias Gina por este rato con
gracias
Radio Nacional. Que andes bien.
Hasta luego.
Chau, chau. Gina Paola Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Género del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Económicas y Jurídicas,
sí.
¿Sí? Contándonos de estas actividades que se van a hacer, como ya decía, el 8
sí.
y el 13.
Y hay un montón de actividades sí. también. Uh-huh. En este caso difundimos la de la Facultad de Ciencias sí, Económicas y Jurídicas, pero también, por ejemplo, Provincia está organizando distintas actividades. Como por ejemplo, la Banda Sinfónica de La Pampa se va a presentar mañana, jueves 7 de marzo, a las 21 horas. Una linda propuesta que está haciendo la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, con entrada libre y gratuita.
Sí.
Una de las cuestiones a tener en cuenta, quienes asistan deberán retirar sus entradas ya disponibles en la mesa de entradas de la Secretaría de Cultura, en el horario de 8:30 a 12:00, así que hay tiempo.
Uh-huh.
También los ingresos a la sala el día del concierto van a ser por orden de llegada, como nos tienen acostumbrados y acostumbradas, pero en esta ocasión esta presentación de la banda sinfónica va a ser con música inspirada y creada por mujeres. El concierto se llama 8M Sinfónico, así que tiene invitadas también de toda la provincia que van a estar participando.
Sí.
Entre otras de las actividades, por ejemplo, la semana que viene, el 12 de marzo, va a estar Dora Barrancos brindando una capacitación a funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque bueno, se continúa con este compromiso de la aplicación de la Ley Micaela. Por ello se van a desarrollar diversas instancias de capacitación. Una de esas, el 12 de marzo, que va a ser con una charla abierta a las 16 horas en el auditorio del Tribunal de Cuentas. Así que súper interesante esta información. Y además, bueno, capacitaciones de la Ley Micaela en distintos lugares.
Sí.
Por ejemplo, el lunes fue en General Hacha. Para el personal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos va a ser el 7 de marzo. Para integrantes de la Municipalidad y Bomberos de Jacinto Arauz, el 13 de marzo. Y también en la Municipalidad de Dorila, el 18. Pero bueno, hay muchas actividades que están organizando, en este caso, la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, en las localidades, con todo lo que tenga que ver con iniciativas, actividades culturales, deportivas, y también capacitaciones de la Ley Micaela.
Sí, y ahora que hablas de la Secretaría de la Mujer de la provincia, digamos que nos hacen llegar una invitación para el inicio de un taller de Zumba.
Quiero.
Que va a ser hoy, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Esto va a ser en la calle Antártida Argentina 575, esquina Mendoza. ¿Estamos?
Bien.
Arranca, decía, hoy a las 6, es en la escuela 201, la que está en aquella parte del barrio.
Uh-huh.
La inscripción la hacen directamente en la sede escolar o al celular, lápiz y papel, por favor.
Dictame despacito, por
2954, sí. Característica de acá, 2954-630028. Repito, el celular para inscribirse en este curso de Zumba o en esta escuela de Zumba en realidad. 2954-630028. Hoy vas, tomás la primera clase, mañana te pones a bailar Zumba ahí con la banda.
Sí, olvídate.
Y metes todo en, matás dos pájaros de un tiro. Digo, yo, ¿vas capacitada para bailar?
Sí.
¿Y disfrutás con la música gratarola?
Sí. Y todo con...
No es poco.
Bailoteamos lo de la banda sinfónica.
Exactamente.
Eso me encanta.
Ahí están, las invitaciones hechas desde Radio Nacional.